Pues no, eso fue antes de que naciera Becky. Entonces yo pensé, bueno, saben, yo apenas me como un tazón de avena, cuesta 10 centavos, y yo solo, Dios me daba mi boleto, y solo lo firmaba, ven, y así pagaba, lo devolvía, y lo entregaba, porque tenía una cuenta de gastos. Y un día, cuando tuvimos una reunión de patrulleros, vaya, dijeron ellos, ¿quién es este loco que ha notado allí algo así? ¿Ven? El jefe, ustedes saben, 10 centavos por un desayuno. Y eso parecía muy barato comparado a los otros compañeros. Ustedes saben, algunos anotaban un dólar, ¿ven? $2 por la cena. Y yo anotaba solo lo que era. Bueno, dije, bueno, pues no hay por qué anotar todo eso. ¿Cómo lo podría hacer si solo me como 10 centavos? El señor Fields, que era el asistente del superintendente, dijo, Billy, como sea, anota un dólar al menos, dijo, es lo que hacen los demás, dijo, así tiene que ser para todos. Bueno, dije, yo no me como sin un tazón de avena, y eso es lo que anoto. Dijo, oh, no lo vuelvas a hacer. Bueno, entonces pensé, ¿qué haré con él? Entonces anotaba 50 centavos por el desayuno, luego tomaba el valor de 40 centavos, si es que quería gastar en algo. Se lo daba a los niños en la calle. Algunos niños, ustedes saben, de hecho, parecía que necesitaban un pequeño emparedado. Bien, pensé que tal vez yo podría haber... Pues, esa era la compañía misma, hablándome así. Ese era un hombre de la compañía. Entonces pensé, tal vez he obrado mal. Y aquí, no hace mucho, con un patrullero. Ahora patrullan en helicóptero. ¿Ven ustedes? Entonces pasó por aquí y se detuvo. Dijo, oiga, hermano Branham, dijo, este árbol está creciendo. Dije, sí. Dije, los niños juegan allí abajo. Él dijo, ¿podemos podarlo arriba? Dije, sí, pero no lo corten. ¿Ven? Me dijo, bueno, nos gustaría cortarlo, se lo pagaremos. Yo dije, no quiero que lo corten. Bueno, de hecho, yo conozco las leyes de derecho, de paso, lo hice por 7 años. Dije, no quiero que lo corten, pero pueden podarlo arriba. Dije, yo lo mantengo podado, pero dije, pueden hacerlo, ustedes pueden podarlo si quieren. Dije, yo, el hermano Wood y yo vamos a podarlo. Nosotros podamos todos estos otros por aquí. Y dije, pero nos gustaría tenerlo allí por los niños. Joe y ellos, ustedes saben, los pequeños que juegan bajo ese árbol. Me fui de viaje. Cuando volví, lo derribaron con una sierra y se fueron. ¡Oh, qué demanda! Hubiera sido contra la compañía, ¿ven ustedes? Por cortar ese árbol. Y entonces pensé, pues dije, señor, ni siquiera lo voy a mencionar, ¿ven? Si hay algo que yo, en ese tema, a veces por haber anotado aquello, solo comer el valor de 10 centavos y declarar 50 centavos, ¿ven? Dije, si por eso hay algo pendiente, que con eso quede a cuenta, ¿ven? Que yo pagué eso, ¿ven? Y entonces dejé de soñar que estaba en la compañía de servicios públicos, ¿ven? Pues debe haber sido que algo allá había quedado pendiente. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Algún día tendremos que responder. Muchachos, vengan aquí. Tu madre vino el otro día, Trudy. Supongo que no lo sabías. Es como una sorpresa, según veo. Y ustedes ya están para graduarse. Y hemos tenido este viaje aquí juntos. Iría a una reunión ahora, inmediatamente después de esta reunión. Y nos vamos a ir a casa. Pensé que sería una buena oportunidad para hablar con todos ustedes. Y también pensé que sería bueno hablarles a los muchachos un poco antes de su graduación. Leeré un versículo de la Biblia. Y solo les hablaré de corazón como por unos 10 minutos y los dejaré tranquilos, ¿ven? Antes de hablar con los muchachos, me gustaría también hablar con los adultos por un minuto, con todos ustedes. Ha sido, tal vez, quizá, un viaje agotador, en verdad. Pero la experiencia que he aprendido de Dios, no aceptaría ni $10,000 por lo que he aprendido del Señor desde que estoy aquí. Realmente creo que vengo en completa obediencia al mandato del Todopoderoso. Y yo espero poder seguir así. Y hay una, cuando vine, una de las cosas fue por una visión. Yo estaba de pie acá sobre Tucson y hubo una explosión. Bueno, el hermano Fred estaba allí cuando explotó. Y luego ellos tomaron esa fotografía, ustedes saben, en el cielo. Y no le di mucha importancia. Nunca me fijé. Y el otro día, de alguna manera, comenzó a inquietarme. Y el hermano Norman, el padre de Norma, aquí, me habló. Dijo, ¿se ha fijado usted en esto? Y cuando miré, Allí estaban esos ángeles. No podían estar más claros. Allí estaban, en esa foto. ¿Ven? Miré para ver cuándo había sido. Y era la hora, la misma. Un día o dos antes. Un día o dos después de que yo estuve allá arriba. Miré dónde había sido. Al noreste, de Flagstaff o Prescott. Está más abajo de Flagstaff. Bueno, allí precisamente estábamos nosotros. ¿Ven? Exactamente. A 42 kilómetros de altura. Pues el vapor no llega a más de 6 kilómetros de altura o 7. La humedad. Ninguna clase de neblina ni nada. ¿Ven? Los aviones vuelan a 3.500. Eso es para sobrevolar todas las nubes. ¿Ven? Y 3.500 son unos 6 kilómetros y medio de altura. Esto fue a 42 kilómetros de altura y 48 kilómetros de ancho y en la forma de la pirámide, si han visto la fotografía. Y al lado derecho, como les dije, lo vi. Se destacaba ese ángel. Allí está él, el pecho fuera, las alas hacia atrás, llegando allí. Pues tal y como sucedió. No lo noté cuando ellos primero. Sucedieron tantas cosas. Viniendo por la carretera el otro día, algo ocurrió que me habló del asunto que yo debo hacer, y no es mi mensaje. En una ocasión, Leo Mercer me dijo, hermano Branham, va a llegar el momento, después de esto, hace como unos 5 o 6 años, tal vez 7, dijo, el Señor va a cambiar su ministerio, hermano Branham. Y dijo, cuando Él lo haga, usted probablemente solo alineará hospitales y los llamará sacándolos de las camas y demás. Eso no sonó bien, aunque creo que el hermano Leo trataba de ser sincero al respecto. Pero eso no me sonó del todo bien, pues verán, nuestro Señor Jesús nunca lo hizo, ¿ven? Y Él entró en los hospitales. Había uno en ese hospital. ¿Recuerdan ustedes dónde fue que sucedió en la Biblia? En el estanque de Bethesda. Grandes multitudes de impedidos yacían allí. Lisiados, cojos, ciegos, tullidos, esperando al ángel. Pues eso sucedió en un hospital espiritual donde la gente esperaba la sanidad divina. Y aquí llegó el sanador divino mismo y sanó a uno y se fue. Así que no se podría esperar que un hombre mortal o un ministerio que se levantara, que fuera más grande que ese. ¿Ven? No pude estar de acuerdo con eso. Pero cuando empecé a darme vuelta, el Espíritu Santo vino sobre mí. Le pedí a Leo una pluma, un pedazo de papel y lo anoté. Está en su remolque hoy, si llegan a ir por allá donde está. Es ese viejo remolque de aluminio, donde tenía el equipo para la recarga de municiones. Al entrar por la puerta hay un estante a la derecha, allí en el frente del remolque. Está allí debajo, lo puse allí arriba. Le dije, algún día podrás sacar esto. Dios nunca cambiará el ministerio, pero cambiará al hombre con el ministerio. Eso es lo que se va a hacer. Verán, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo no puedo. No puedo hacerlo en mi condición actual, porque algo tiene que suceder dentro de mí, que se requerirá de Dios para que lo haga. Queremos volver a casa. Los niños están melancólicos. Todos quieren volver. Y estoy viendo cómo llevarlos, si el Señor quiere, tal vez después del servicio el sábado, y pues volver. A partir de ahí, no lo sé. Pero lo sabré tan pronto como ese algo ocurra dentro de mí. Y hacerme sentir diferente hacia las personas, de cómo me siento ahora. Yo había rechazado a las personas, ¿ven? Yo no quería tener nada más que ver con ellos. Ustedes saben lo que quiero decir. Al yo llamarlos Ricky, Riqueta, por haber hecho lo que habían hecho. Yo había predicado con toda la sinceridad, y Dios había confirmado eso en todo sentido. Y si ellos no querían creerlo, pues entonces no había que insistirles. Yo me iba a ir para allá, a unirme a Bud este próximo otoño, a empezar como guía de cacería allá. Esperar en el desierto, dejarme crecer el pelo y la barba. Y si el Señor quería que fuera a cierta parte, Él me lo diría, y yo iría allá a hacerlo. Y en la carretera, cuando venía el otro día, Él me detuvo, y vi donde en lo que yo hubiera terminado. Estoy de camino a otra cosa ahora. Y pensé, al llegar a casa, en hacer lo que llamamos una charla de corazón, tal vez ponerla en cinta. Y entonces sería para que el público viera el porqué del cambio repentino. Ahora, ustedes muchachos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, estamos agradecidos por este momento, por saber que estamos aquí reunidos, los jóvenes y mayores, y los de mediana edad.
Y hemos asombrado este lado de la eternidad.
Y nos hemos congregado de este lado de la eternidad para hablar acerca de ti una vez más y de las cosas pertinentes a la vida eterna. Y estos jóvenes que están aquí esta noche, algunos están graduando, otros ya se han graduado. Pero me doy cuenta, Señor, de algo que ocurrió unas pocas horas antes de que esa gran conmoción o gran explosión ocurriera en la montaña, allá arriba, al norte de Tucson, cuando los ángeles del Señor bajaron. Recuerdo lo que se dijo, y en especial sobre los jóvenes. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender y que yo pueda decirles algo a estos jóvenes esta noche que les ayude a lo largo del camino. Porque, Señor, todos necesitamos esa ayuda en este tiempo. Bendícenos aquí juntos. Perdona nuestros pecados. Y si algo que hemos hecho desde que estábamos aquí te desagradó, pedimos que nos perdones por ello. Porque hoy entendemos que no se nos garantiza el mañana. No sabemos lo que el mañana traerá. Debemos estar preparados hoy para enfrentar el mañana. Y Padre Dios, solo hay una manera en que sabemos hacer esto. Es preparándonos para verte a ti. Porque con el tiempo nos damos cuenta de que a eso llegaremos todos. Y tendremos que enfrentarlo en algún momento. Ya sea en paz, como un amigo o un hijo, o como un enemigo. Que no suceda, Señor, que seamos otra cosa más que tus propios hijos amados. Concede estas cosas, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, mientras cortaba maleza, muy temprano esta mañana, encontré una cita en la Biblia, la cual pensé que sería bueno leer en este momento. Y es, podría no ser muy atractiva o apropiada, pero pensé, solo para hablar por unos minutos. Quiero leer esto del capítulo 18 de San Lucas. Los cuatro escritores del Evangelio, todos escriben de ello. El capítulo 18 y el versículo 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Y Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios». Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y madre. Y dijo, todo esto lo he hecho y los he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme. Yo creo que la expresión, ven, sígueme, sería el mejor consejo que yo podría dar si les hablara a 10,000 muchachos o si les hablara solo a los que les estoy hablando. Es una orden y es lo más grandioso que yo creo que se le ha ofrecido a alguien, y especialmente a un joven. Sígueme. Ustedes van a seguir a alguien. Ahora, ustedes sencillamente, no vayan a olvidar, ustedes van a seguir a alguien. Y así como ustedes siguen a la persona, asegúrense de a quién estará siguiendo dicha persona. ¿Ven? Nosotros, Pablo dijo una vez, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, así como yo sigo a Cristo, ustedes síganme a mí. Y ahora estamos en este punto donde doblamos, en esta etapa de la vida a la que todos llegamos. Y muchas veces ustedes me han escuchado gritar Ricky, Riqueta y cosas. Eso es la edad. Es la edad en la que estamos viviendo. Realmente no son esas personas. Esas personas son personas como nosotros. Esos chicos por aquí con esos carros veloces, a las carreras por la calle, y portándose como lo hacen, fumando cigarrillos y bebiendo licor. Esas muchachas vestidas inmoralmente y cosas. Esas son muchachas y muchachos como nosotros. ¿Ven? Son humanos. Ellos aman, comen, beben, duermen, respiran. Ellos tendrán que morir. Son personas como nosotros. Y aún así, ellos han sido poseídos por un espíritu maligno. No lo saben. No es por la gente, sino porque a veces algún líder que han estado siguiendo los ha llevado por el camino equivocado. Ahora, ustedes, chicas y chicos, saben que eso no se hace. Ustedes lo saben. Han sido mejor instruidos. Ustedes tienen mejores padres. Un entrenamiento más sólido como para hacer una cosa así. Ustedes saben más. Pero ellos no. ¿Ven? Porque las iglesias a las que van son iglesias modernas, modernistas. Y ellos solo viven para el día, ser más populares. Y, oh, vaya lo que... La moral se convierte en virtud para ellos. ¿Ven? Así que ellos, lo que, como vi una vez en una obra que vi por acá no hace mucho, Sodoma y Gomorra, esta mujer poseída por el mal le dijo a Lot, lo que tú llamas inmoral, yo llamo virtud. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y a ese lugar hemos regresado nuevamente. Veamos a este compañero por unos minutos del que leímos. Sin duda de que este joven nació en un buen hogar, como ustedes, chicos. Él fue criado por buenos padres. Pues eso lo confirmamos cuando Jesús le presentó a él los mandamientos de Dios. Él dijo, los he guardado desde mi juventud. Eso mostró que él había sido educado correctamente. No era solo un cualquiera. Y ustedes saben, él había sido criado para saber lo que es correcto. Muchachos, como todos ustedes, probablemente creció bajo una madre y un padre temerosos de Dios que le enseñaron lo correcto desde niño. Y eso es bueno. Y tal vez, de bebé, su madre tenía grandes ambiciones de que fuera un gran hombre algún día. Su padre tenía dinero. Que pudo educarlo y darle una educación para que él pudiera salir con una buena educación y poder ser algo en el mundo. Y con sinceridad, esta madre y papá educaron a este chico. Y tal vez llegó el momento de su graduación, como ustedes ven. El momento cuando pasó por la escuela y ya tenía su educación. No hay duda de que tal vez fue el orgullo y alegría de esa madre y ese papá. Sin duda, en aquellos días, él tenía buenos caballos, como ustedes tienen automóviles. Y un buen padre y madre, como todos ustedes los tienen, se preocupan de eso. Ellos tienen buena ropa y un vehículo y pueden y para disfrutar de la vida. Algo como lo que ustedes tienen hoy en día. Y el padre y la madre con él, orando constantemente para que su hijo no fuera un hombre común, sino un hombre extraordinario. Es lo que todo padre quiere. ¿Escucharon ustedes a Jesús referirse a ese mandamiento? Honra a tu padre y madre. Y luego se detuvo. ¿Ven? Y esa es la ambición de cualquier padre, hacer lo mejor que puedan por sus hijos, educarlos, darles quizás las cosas que ellos no pudieron tener. Así es como yo me siento con mis hijos. Yo pienso a veces, en cuanto a ir a la escuela, lo pienso, ver a Becky y Sara y Joseph a estas escuelas secundarias y cosas, donde está todo este mal comportamiento. Y creo que me los llevaré y me internaré por allá, en la montaña, y los criaré por allá arriba, con los, como viven los indios. Pero esta es la cosa. Lo que hay en el muchacho va a salir. No importa dónde esté, eso va a salir. Si hay maldad allí, saldrá en el campamento indio. Si el bien está allí, saldrá en cualquier campamento. ¿Ven? Es lo que haya en el muchacho, como sea el muchacho, lo que haya en su interior. Y lo que ustedes sean ahora, probablemente lo serán por el resto de su vida. Ustedes están en un punto de cambio. ¿Saben algo? El 86% de las conversiones a Jesucristo suceden antes de los 21 años. Eso lo muestra. Las estadísticas lo demuestran. El 86% de los que vienen a Cristo vienen antes de los 21 años. Uno, después de pasar esa edad, uno está más moldeado o endurecido en sus maneras. Oh, pero es posible, seguro. Vienen a los 70, 80 años, pero es muy raro. ¿Ven? Uno mismo se forma cuando es joven. Uno fija sus ambiciones en lo que quiere hacer y en lo que uno quiere conseguir en la vida. No piensa en eso. Y a medida que uno piensa, por supuesto, su mente, eso se refleja en su mente por un algo desconocido que domina su mente. Y luego cuando eso entra a su mente, entonces usted lo habla. Usted lo va a hacer. Y entonces su ambición lo impulsa a eso. Así que mamá y papá esperaban que este joven, sus ambiciones fueran grandes. Había suficiente dinero para llevarlo a cabo. Y luego, no cabe duda que oraron para que a este jovencito se le presentara esta oportunidad. Verán, ellos habían hecho todo a su alcance. Tal vez él tenía buenos caballos y tal vez era muy popular entre las mujeres. Y lo que hablamos para el hombre es viceversa, también para la mujer, ¿ven? Porque estamos hablando de vida humana, almas, tanto de hombres como mujeres. Y entonces, después de todas estas oportunidades que tuvo el joven, ¿eh? Llegó a nadar en la abundancia, como diríamos, al punto de no tener mucha preocupación. Sus padres tenían dinero. Él se convirtió en un gobernante. La Biblia se refiere aquí como un joven gobernante, rico. Y vemos a una edad temprana, tal vez en su adolescencia, recién salido de la escuela, recién graduado tal vez, unas semanas antes o algo así, él era un gobernante y tenía todo lo que el corazón puede desear. Y el joven no era un Ricky moderno, era un buen chico. Creo que cuando Lucas escribió de eso, o Marcos creo que fue, Jesús lo miró y suspiró, porque él lo amó. Ven, el muchacho tenía algo especial. Había una personalidad agradable alrededor de este joven. ¿De dónde venía? Una buena familia que le había enseñado los mandamientos de Dios. Y se aseguraron de que los cumpliera. Y él lo hizo desde su niñez. Y el joven tenía una ambición. Él quería la vida eterna. Dijo, maestro bueno, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Miren, con todo lo que ustedes tienen en el mundo, sin embargo, el alma en su interior les dice que hay algo que ustedes necesitan y que no tienen. Solo la riqueza. No siempre tiene que ser la riqueza. Pudiera ser la popularidad. Alguna chica bonita, a ella le preocupa su belleza. Tal vez ella sea muy popular en la escuela. Tal vez el chico pueda tener cualquier chica que quiera. Él se siente muy seguro. Eso no es seguridad. Eso se desvanecerá como la flor del campo. ¿Ven? Desaparecerá. No tardará mucho, solo unas vueltas del sol y desaparece. Luego usted tiene un alma que tendrá que vivir eternamente. Y este joven debe haber tenido una personalidad agradable, porque se presentó ante el Señor Jesús y sabemos que dobló su rodilla. Dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo, cuando sabes que solo hay uno bueno, y ese es Dios. ¿Ven? ¿Qué expresó el joven con esto? Que él era Dios, ¿ven? Él le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos. Dijo él, ¿cuáles mandamientos, maestro? Dijo, los mandamientos de honra a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente. Dijo él, esto he hecho. Desde mi juventud, ¿ves? Esto he hecho. Dijo, sin embargo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y entrégalo a los pobres y sígueme. ¡Qué oportunidad! Ese podría haber llegado a ser Pedro, Santiago o Juan, uno de ellos. Miren, el joven fue entrenado y criado correctamente y había sido presentado a Cristo para que lo usara. Con todo el potencial que tenía, para que lo usara. Probablemente era educado, joven, rico, con influencia, para poder haber presentado el Evangelio y, sin embargo, lo rechazó. ¿Qué cosa más imprudente fue para ese joven? ¿Ven? Sígueme. Ahora, ¿lo ven? Él tenía que seguir a alguien. Bueno, él tenía que seguir la influencia de la gente con la que se relacionaba, la influencia de alguna jovencita, alguna influencia de una pandilla de chicos con la que se relacionaba, sus colegas de la escuela, o seguir a Jesucristo, con toda su bondad propia. Aún así, sabía que no tenía la vida eterna. Muchachos, eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Ven? Ahora, miren al joven esta noche, lo que podría haber sido. Y lo que él es, esta noche. Él está en alguna parte, él era un hombre. Él está en alguna parte. Él está esperando el juicio. Él está esperando enfrentar el juicio en ese día, habiendo rechazado la misma oportunidad que se les presenta a ustedes, muchachos, casi bajo las mismas circunstancias. Buenos chicos, buena personalidad, con buenos padres y madres. ¿Qué ustedes tienen? Ni siquiera tienen que trabajar si no quieren. ¿Ven? Pero hay algo más. No es solo eso. Hay algo más que va incluido allí. Esa palabra esta noche no muere. Aún es un desafío para cada joven, cada jovencita. Sígueme. ¿Ven? Las palabras no mueren. Siempre que ustedes hablen algo, solo recuerden, ya sea en su auto en secreto, ya sea desde el púlpito, si es en la esquina de la calle, con su novio o novia, donde sea, eso nunca desaparece. Eso tiene que continuar para siempre. Cuando vi a esa chica que yo, la otra noche en la visión, una joven bonita, una actriz de Hollywood, y la vi muriendo, tratando de alcanzar algo, buscando ayuda. Murió de un ataque al corazón, la señorita Monroe. Y pues eso fue hace 2 años, y la vi muriendo. Y 2 días después, efectivamente, murió. Y la otra noche escuché la voz de esa chica. ¿Cómo? Los niños me habían dicho, papá, tú vas todo el tiempo a ese río sin retorno. Me dijeron, van a pasar una película sobre eso esta noche. Ellos me dijeron que la pasarían cierta noche, con 2 semanas de anticipación. Pensé, bueno, la quiero ver, porque he bajado ese río 2 o 3 veces. Como unas 5 veces, creo. Bueno, yo quería verla. Y la señorita Marilyn Monroe interpretó el papel. Bueno, esa fue la chica que vi en la visión. Allí estaba ella, en la película, y sus gestos. La misma actuación que ella había hecho en Río sin Retorno. Cuando ella hizo esa película, tal vez hace 15 años, era una película antigua, tal vez de hace 20 años, y lleva muerta 2 años, y allí está de nuevo, viva, cada gesto y cada palabra. ¿Ven? Aún está tan clara en la cinta magnética, al punto que recobra la vida. No es solo eso, sino que todo lo que nosotros decimos aún vive. Cada palabra que decimos no puede morir. Hay palabras pasando ahora por la habitación, formas de personas. La televisión lo capta. Uno puede hablar aquí mismo y lo escuchan a uno alrededor del mundo en ese mismo segundo. Incluso antes de que ustedes puedan oírla, en esta habitación, ella le da la vuelta al mundo por lo electrónico. Y la gran pantalla de Dios lo capta. Y usted tendrá que responder por cada movimiento y cada acto que hace en el juicio. ¿Ven? Así que, joven, es bueno detenerse. Pensar en estas cosas, ¿ve? Porque usted las va a enfrentar de nuevo. ¿Ve? Sigamos a este joven. La oportunidad que él tuvo. Y pónganse ustedes en su lugar. Una chica, como si fuera Becky, Marilyn, igual, así mismo como si usted estuviera parada en su lugar y usted pudiera escuchar esa voz que aún vive. ¡Aún vive! Ella sigue en movimiento. La ciencia dice, en 20 años ellos captarán su voz literal, en la que él habló hace 2000 años. ¡Aún vive! Es como una piedrecita que cae en el océano. La onda nunca cesa. Llega hasta la orilla, a miles de millas, y regresa. Cuando una voz habla así al aire, alguna vez, nunca muere. Usted no podrá decir nada en el juicio. Allí mismo está. Allí estará la voz de Jesucristo llamando a ese joven, sígueme. Y él dando la espalda en la pantalla, triste, porque tenía mucha posesión. ¿Ven? Puede ser que nosotros no siempre tiene que ser por el dinero. Puede ser por otras cosas, ¿ven? Cualquier cosa que valoremos más que esa invitación, ¿ven? Es como el dinero para nosotros. Llega a ser algo que nos corrompe. Ahora, sigámoslo un poco. ¿Qué sucede cuando él se va? Él no escuchó a esa voz de Cristo. Él se fue con sus amigos. Y ustedes, muchachos, todos son buenos muchachos y de seguro tendrán amigos. Pero vigilen qué clase de amigo tienen. Si ese amigo sigue a Cristo, vayan con ese amigo. Sigan a Cristo también, pero si no es así, no lo sigan. Miremoslo a él. Vemos que tal vez él conservó sus amistades. Llegó a ser un gran gobernante. Ya era un gobernador. Más adelante lo encontramos tan próspero que él tuvo que construir graneros adicionales en donde poner sus cosas. Y entonces se dijo a sí mismo, después de que envejeció y las preocupaciones de la juventud y demás pasaron, lo único que él hacía era tal vez recibir invitados. Cuando es un anciano, una anciana como yo, mi esposa, sus madres y papá, ya no les queda mucho en qué pensar. Ellos no pueden, no quieren salir y andar por las calles. Ustedes saben cómo lo hacen los jóvenes y las jovencitas, en citas. Ni quién será su esposa o su esposo. ¿Ven? Eso ya no les preocupa. Ellos su interés está en los hijos. Así serán todos ustedes mañana, si hay un mañana. ¿ven? Y vean el hombre. Entonces, tal vez ni siquiera se casó. Y con todo, él fue un gran gobernante. Y él se sentaba en la... Y aún como es hoy, en Jerusalén, ellos comen en la azotea, a esta hora del día, cuando está fresco, afuera en la tarde. Y encontramos con él a otro personaje en la escena, un mendigo. Y el hombre, habiendo sido criado para honrar al prójimo y hacer con los demás como se quiere que hagan con uno, ¿ven? Al rechazar ese llamado de Cristo, finalmente pareciera ser que un chico criado en un hogar de esos, la enseñanza nunca se habría apartado de él. Pero sucedió, así fue. Y allí había un hombre echado a la puerta llamado Lázaro, mendigándole por comida, y en vano. Él se habría comido las migajas que se barrían, ni siquiera para un mendigo, sino para los perros, y él estaba lleno de llagas. Pero el hombre había sido tan pulido entonces por la sociedad que ya no tenía sentimientos, llegó a ser insensible por haber rechazado esa oferta de Cristo. Y quizás, cierta tarde, esta vez brindando con vinos finos y rodeado de mujeres hermosas con joyas y cosas así, tenía todo lo que su corazón pudiera desear, y brindando, un mendigo estaba echado a la puerta. Y antes del amanecer, la mañana siguiente, él estaba en el infierno, gritando para que ese Lázaro viniera a ponerle agua en la lengua. Un cambio de escena. Y fíjense ustedes, cuando él dijo, Padre Abraham, aún recordaba que Abraham era el padre de los judíos. Él dijo, Padre Abraham, envía ese mendigo Lázaro aquí abajo con un poco de agua en sus dedos para colocar en mis labios. Estas llamas me atormentan. Y él dijo, y Abraham dijo, no puedo hacer eso. En pocas palabras, y además de todo esto, ya ves, tuviste tu oportunidad en la vida. ¿Cuándo la tuvo? Cuando Jesús dijo, sígueme, pero él la rechazó. Se fue por el camino para poder ganar dinero. Y eso está bien. No hay nada malo en ganar dinero. Pero siga a Jesús mientras usted lo hace. ¿Ven? Y él se fue por el otro camino, con la multitud. Y ustedes ven que él dijo, y Abraham dijo, y además de todo esto, una gran cima está puesta entre tú y él, que ningún hombre ha cruzado y nunca lo hará. Los que están allá no pueden venir aquí. Los que están aquí no pueden ir allá. Así lo establecido. Ningún hombre ha cruzado ni cruzará. Escúchenlo. Él ahora quiere ser un evangelista. El llamado que Jesús le había hecho para que lo siguiera a él y para ganar almas como joven, volvió a él de nuevo. Él lo recordó, que tenía cinco hermanos y allá en la tierra, y él no los quería a ellos en ese lugar. Dijo, entonces envía a Lázaro que regrese para decirles a mis hermanos que no terminen acá. En otras palabras, que acepten el llamado de sígueme. ¿Ven? Pero él dijo, ellos no lo harán. Dijo, sí, no se levantara de entre los muertos como Lázaro y regresara y les hablara. ¿Ven ustedes? Eso muestra que después de que morimos, uno aún está consciente. Recordaba. Abraham dijo, hijo, recuerda, en tus días. ¿Lo ven? Uno aún recuerda. Uno no pierde la memoria. Uno recuerda. Y los recuerdos que ese hombre tendría. Y permaneciendo en el mismo lugar. Recordaba la oportunidad que tuvo al oír a Jesús decir, sígueme. Pero él siguió a la persona equivocada. A la multitud equivocada. Él se mezcló con la multitud equivocada y fue al lugar equivocado para terminar en la eternidad equivocada. Para ser aniquilado de Dios para siempre en aquel día. Jesús también dijo una expresión grande, impactante. Aunque uno se levante de los muertos y regrese, con todo ellos no serían persuadidos. Pues la ley de Moisés tienen, y si no la escuchan, entonces no escucharán. Aunque uno se levante de los muertos, no serán persuadidos. ¿Por qué? ¿Por qué? La ley decía de algo así. Sí, hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Y él había vivido bajo la ley, pero dejó que el mendigo muriera en la puerta. ¿Ven? Él había vivido bajo los mandamientos de Dios y con todo, falló en no fijarse en esa gran vida eterna. Muchachos, Ustedes cada uno parecen míos. Ustedes cada uno parecen ser mis hijos e hijas. En cierto sentido lo son, ¿ven? Hablando espiritualmente. Así es. El Señor Dios ha puesto sus almas a mi cuidado porque ustedes vienen a escucharme. Ustedes me creen, ¿ven? Y en cierto sentido, de la palabra, ustedes son mis hijos e hijas. Correcto. Y siempre recuerden, cumplir los mandamientos de Dios es una gran cosa. Ser criado en un buen hogar es herencia de Dios. Y ser buenos chicos con personalidades como las que tienen ustedes es bueno. Es maravilloso tener una educación. Es maravilloso aún vivir en esta tierra libre. Tenemos tantas cosas por las cuales agradecer. Pero hay una cosa que ustedes simplemente no heredan. Esa ustedes la tienen que aceptar. Es la vida eterna. Y ustedes solo la harán siguiendo a Jesús. Una experiencia del nuevo nacimiento. No descuiden eso. Una vez escuché un cuento de un hombre que era pobre. Y él siempre quiso. Es un pequeño cuento de hadas, pero siempre me quedó grabado. Y un día, él recogió una flor. Y la flor era mágica. Y la flor le habló. Y le dijo, has sido pobre toda tu vida. Le dijo, ahora pide lo que quieras y te será concedido. Él dijo que esa montaña de allá se abra y yo pueda entrar y encontrar el oro en la montaña. Bueno, le dijo, tendrás que llevarme contigo donde quiera que vaya. ¿Ves? Tendrás que llevarme contigo. Así que donde quiera que yo esté, podrás pedir entonces lo que quieras. Caminó hasta la montaña. Y la montaña se abrió y él entró. Los estantes estaban llenos de oro y diamantes, como dice el pequeño cuento de hadas. Él puso la flor sobre una mesa o una roca y corrió y agarró una gran gema y dijo, tengo que ir a mostrarles esto a mis amigos. Y ahora soy un hombre rico. Ahora lo tengo todo. Tengo que mostrar esto. Y entonces la flor le habló. Pero dijo, has olvidado lo principal. Así que volvió corriendo y recogió algo. Dijo, bueno, tal vez me llevé un pedazo de oro. Llevaré un pedazo de plata. Y entonces dijo, me daré prisa en salir para decirle a la gente lo rico que soy y de todo lo que tengo. Y llegó a la puerta y la flor dijo, pero has olvidado lo más importante. Así que entra corriendo de nuevo. Dijo él, aquí encontramos todo tipo de materiales. Entonces tomó una piedra. Dijo, mire, tomaré esta piedra y le mostraré a la gente de la clase de piedra que está hecha esta montaña. Podré encontrar mi camino de regreso. ¿Ven? Y al salir por la puerta, pues la flor dijo por última vez, has olvidado lo principal. ¡Oh! Dijo él, ¡oh, cállate! ¿Ven? Él no quería oír eso más. Olvidó lo principal y salió corriendo por la puerta. Y cuando lo hizo, la puerta se cerró tras él, con la flor adentro. Lo principal era la flor, ¿ven? Lo principal era la flor. Hace años, siendo un muchacho como todos ustedes, aquí, o en un rancho de ganado por aquí más arriba, por Phoenix, yo estaba leyendo un artículo de catear, un artículo sobre un cateador. Pues no había caminos por aquí en ese entonces, solo pequeños senderos de arena. Aún catean mucho aquí, ustedes saben. Pero este cateador había venido, encontró mucho dinero, pues había encontrado mucho oro. Y en el camino de regreso se quedó en una cabaña que había encontrado. Y traía un perro, y el perro estaba atado fuera. Y esa noche un bandido venía siguiendo para quitarle el oro. Él lo había conseguido en las viejas minas españolas y ya venía con él. Y el perro empezó a ladrar. Y el hombre no quería molestias con ese perro. Dijo, cállate. Dijo, mañana llevaré esto a la ciudad. Y yo, la moraleja de la historia era esta. Y haré que lo pesen, y seré un hombre rico, y compraré carros bonitos, y tendré todo tipo de mujeres, y grandes fiestas. Y seré un hombre rico por cuanto hice el descubrimiento. Tengo el oro aquí, gran parte. Y dijo, Y mientras intentaba dormir, el perro no dejaba de ladrar, porque el perro veía veía al bandido que a escondidas se acercaba, esperando que el cateador se durmiera. Él se levantó de nuevo y le gritó al perro otra vez. Dijo, ¡cállate! Y el pobre perro se quejó y se podía advertir a su amo que el peligro alertaba, acechaba. Cuando él, a la próxima vez, cuando el perro empezó a ladrar, el cateador tenía una escopeta. No quería esa molestia, así que se levantó y le disparó al perro. Y el cateador fue asesinado esa noche por el bandido. Todos sus sueños de lujos no le sirvieron de nada. ¿Por qué? Él calló la voz que le estaba advirtiendo. No hay nadie que al querer hacer algo, muchachos, ustedes no pudieran hacer algo errado. Después de ser criados como ustedes lo han sido, sin sentir algo que les diga que no lo hagan. Ahora, nunca vayan a callar esa voz que les advierte. Y siempre recuerden, acepten esa voz que dijo, sígueme, y a ustedes siempre les irá bien. Yo creo que así será con ustedes. Confío en ustedes. Pero siempre recuerden que Jesús, esa voz, está viva en la tierra esta noche. Asimismo, con toda voz y toda palabra que hemos hablado nosotros, aún sigue viva. Una vez que esa voz sale a esa onda del éter por el aire, y, vean, ustedes tienen un transmisor aquí que la envía. Ustedes son el transmisor que la envía. Ahora se necesita la estación para captarla. Y Jesús era el transmisor de la palabra de Dios, porque Él era la triunidad de Dios manifestada en un hombre. Él era completamente Dios y completamente hombre. Y la Trinidad de Dios, la Trinidad de los atributos de Dios, como ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue representada en ese único hombre, Jesucristo. Así que allí Él era el Verbo. Y Él fue el transmisor que dijo, el que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. ¿Ven? De cierto, os digo, el que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Ahora, esa palabra salió de un transmisor. Él dijo un día, cierto, os digo que si dijereis a este monte, muévete, y no dudaréis en vuestro corazón, mas creyereis que será hecho lo que dices, lo que dijereis, os será hecho. Ahora, si ustedes tan solo pueden ser la estación para captar eso, por medio de algún control en ustedes, por la fe, ella les guiará directamente al ciclo de Dios, al nuevo nacimiento, y nacerán de nuevo. Entonces, siempre estarán en contacto para oír esa voz que siempre les avisará cuando el peligro esté presente. Cuando las cosas estén mal, yendo mal, ella siempre les será de advertencia. Y entonces, en vez de algún día ser como ese joven rico del que hablamos, sean un hombre como el apóstol Pedro, Pablo, o alguno que ganó almas para Jesucristo. Ustedes hagan eso, muchachos. Podemos orar. Señor Jesús, la juventud, hombres y mujeres para el mañana, si es que hay un mañana. Debemos entrenarlos, Señor. Sentimos esa carga. Entrenarlos como si hubiera un mañana. Si no lo hay, entonces hoy es el día. Y entonces, Padre, sabemos que ante tus ojos nadie es acepto. Ninguna carne puede gloriarse. No hay educación, por buenas que sean estas cosas. No hay obra buena. No hay institución religiosa. No hay psicología. Nada puede confirmar a Dios excepto el Espíritu Santo. Él es el instrumento, Dios mismo, en la forma de vida eterna, que puede venir a nosotros como individuos. Y estamos agradecidos por esto. Se expresa fielmente cuando Pedro hizo la confesión. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Tú no lo aprendiste en un seminario, no lo aprendiste en algún colegio. Es una cosa personal, algo que cada individuo tiene que recibir. Tú dijiste, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán vencerla. Estamos agradecidos por eso, Señor. Esa voz aún vive esta noche y aún hay puestos de avanzada, puestos de recepción, estaciones de recepción, de fe, que pueden aceptarla. Oramos que cada uno de estos muchachos reciban eso, Señor, en sus corazones. Y recuerden que no es lo que ellos hagan por ser buenos, sino que ellos, Dios no nos juzga por lo que hacemos, sino por lo que hemos aceptado. Somos salvos por nuestra fe. no por nuestras obras. Entonces, nuestra oración, Padre Celestial, es que ellos capten la visión ahora y vean y oigan esa gran invitación eterna de ven, sígueme. Que cada uno de ellos, Señor, se aparte de todas las cosas del mundo, de esta vida mortal, frágil. Ellos están aquí esta noche con su cabello rubio, dorado, y algunos de ellos con su cabello negro, y ojos oscuros y ojos azules, en el mejor momento en que alguna vez estarán. Y como dijo el gran escritor, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, mientras los días malos no se acercan, porque entonces no tendrás ningún placer en ellos. Como le dijiste, Señor Jesús, a Pedro, cuando eras joven, te levantabas e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas, alguien te llevará donde no querrás ir. Permite que ellos recuerden, ahora es el día, este es el momento. Concédelo, Padre. Los reclamo a cada uno de ellos. Desde mi propio hijo aquí esta noche, hasta cada hijo aquí. Siento que tú los has puesto en mis manos para cuidarlos. Los reclamo a todos, de Satanás y de la muerte, a la vida en Jesucristo. Amén. Benditos sean, niños. Es muy hermoso poder decirles unas palabras. Y regresaré acá, Billy. Son buenos chicos, los aprecio. Hermano Fred, el Señor lo bendiga. El Señor la bendiga, hermana.